Llega el análisis de la actualidad de cada viernes. Es la mañana de Baleares en directo con redifusión por la tarde desde las 7:30 con Javier Mato. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado. Y calurosos días.
Sí, ya llevamos unas cuantas semanas y lo que nos espera, que todavía tenemos por delante.
El grueso del verano, también es normal.
Es lo que toca en un principio, ¿no? Pero se calienta la actualidad. Tenemos que hablar del coronavirus, tenemos que hablar una semana más de la incidencia, en este caso que aumenta, pero sobre todo de las medidas que adopta el gobierno balear, de los pasos que da. También cuando no se mueve, porque hay quienes quieren dar pasos para atrás. Es el caso de la Comunidad Valenciana, el espejo en el que le gusta mirarse a Francina Armengol, el gobierno de Ximo Puig en esa comunidad, en la semana en la que hemos tenido cumbre valenciano-balear. El gobierno autonómico valenciano pide autorización a la justicia para volver al toque de queda en los municipios más afectados por la pandemia. También, por otra parte, el otro archipiélago, en este caso Canarias, solicita igualmente al Tribunal Superior de Justicia de sus islas, en este caso el aval para aplicar un toque de queda a partir de las 12:30 de la medianoche y hasta las 6 de la mañana. Pero nos ha llegado una noticia que tenemos fresca en El Mundo, la podemos leer, información que firma Eduardo Colom y que vamos a ver, decíamos en portada, qué recorrido tiene. ¿Hasta qué punto hablamos de un escándalo, de una información menor? Por lo pronto es un periódico nacional el que la está destacando en su página web. La han publicado como exclusiva. La Guardia Civil señala a Armengol por reunirse con el jefe de puertos de Baleares para hablar de los amaños justo antes de su detención. Un documento incautado al principal investigado, que es Joan Gual de Torrella, el que fuera presidente de la autoridad portuaria en las islas, elegido, designado por Francina Armengol. Hay entre los documentos que se le han incautado uno titulado Francina y refleja una reunión con precisamente la presidenta del gobierno en plena investigación. Es un informe de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, incorporado a la causa abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Palma, el que antes llevaba José Castro, y que refleja este encuentro con un registro en la sede de la autoridad portuaria en el verano de 2020. Señala abiertamente el nombre de la presidenta y, según la Policía Judicial, el documento acredita que Gual y Armengol habrían mantenido una reunión en la que supuestamente abordaron la investigación abierta por la Fiscalía y la Guardia Civil sobre el presunto amaño de amarres en el puerto de Mahón, que es una de las piezas que se están investigando. Un asunto que ha desembocado en una querella de la Fiscalía Anticorrupción, logramos, y que mantiene imputado a Joan Gual de Torrella, que tuvo que dimitir, ser cesado por este caso, y también a 4 altos cargos más de esta entidad, que muchos conocemos como la Cueva de Alibaba, ya salpicada por numerosos casos de corrupción, lustros, décadas atrás, con diferentes presidentes imputados de los dos partidos, que son los que se han venido repartiendo el cargo, Francesc Triay y Joan Berger, socialista y popular respectivamente.
Esto hemos de entenderlo en su contexto, el conjunto del contexto. El conjunto del contexto es el siguiente. ¿Qué poder adquisitivo tiene quien alquila un amarre, quien compra un amarre, quien tiene una actividad portuaria? Mucho, un poder adquisitivo muy alto. Por lo tanto, esto significa que en los puertos, en Baleares, especialmente en Baleares, que es una región turística, hay dinero a rebosar. Y cuando hay dinero a rebosar, hay arbitrariedad también en el sistema de trabajo, y eso hace que el puerto, las concesiones que da el puerto, sean económicamente muy atractivas. Hemos visto, y con condenas firmes, incluso algún caso, donde ha habido mucha corrupción. Observad, por ejemplo, qué gente mandan los partidos al puerto. Pues es un tema muy importante. El tema importante es ¿y por qué mandan a los mejores del partido? Pensad que el Partido Popular mandó a su presidente, Joan Berger, nada menos. El Partido Socialista mandó a su ex secretario general, Francesc Triay, mandó a su otro ex secretario general y presidente del gobierno, que es el que está ahora, Francesc Antich. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué le dan tanta importancia al puerto? ¿Es que tienen una obsesión con los puertos? Hombre, yo enlazo las dos cosas, ¿eh? La posibilidad de amañar concursos, que se ha demostrado en muchos casos, y hay otros casos todavía más turbios que sobreviven allí, y la cantidad de dinero que circula allí. Dicho esto, que es el trasfondo, porque esto es lo que convierte aquello en sospechoso, o sea, esto es donde no hay dinero no hay corrupción, es que esto es así, ¿no? Por tanto, el puerto es en principio un lugar interesante, sospechoso, donde ni el PP ha denunciado nunca al PSOE, ni el PSOE ha denunciado nunca al PP, atención, no vais a encontrar nunca que se acusen mutuamente, es una especie de reparto allí, y bueno, y Podemos no existe, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que pasó con Sanostra, en Sanostra nunca se acusaron, ¿eh? Solo el pobre Ciudadanos, porque no había participado en nada, abrió un poco la boca, pero todo lo demás era un reparto entre ellos. Por lo tanto, este es el contexto, tenemos que tenerlo claro, esto no es un tema menor, es un tema grande. ¿Significa que Armengol se reunió con Juan Gual para amañar algo? No, no significa eso. Se reunió con él, habló con él. Esto no necesariamente, si fuese una persona absolutamente impoluta, pues llamaría a Juan Gual a preguntarle, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué veo esto en los periódicos? Esto sería normal, ¿no? Por tanto, hay que dejar que este tema evolucione. Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero sí sabemos, hay muchos indicios de que las adjudicaciones en el puerto son tremendas. Hace poco hubo 18 portadas consecutivas en el periódico de Ibiza denunciando las irregularidades en el puerto de Ibiza, que es algo escandaloso.
De momento, sabemos que hay un documento, un folio con una serie de anotaciones manuscritas bajo el epígrafe Francina. Es lo que cuenta El Mundo en su versión digital. Recoge un listado de asuntos que, según el grupo anticorrupción de la Guardia Civil, deberían abordarse en una reunión celebrada entre la presidenta Francina Armengol y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Yo no creo que haya nada importante, porque de haber algo importante, la presidenta lo hubiese publicado en la página de la transparencia. Pues imagínate, nos hemos reunido para esto, no, si la presidenta no lo ha dicho en la página de transparencia, es que aquí no ha habido nada importante.
En el listado se enumeran una serie de cuestiones de la actualidad portuaria balear, como la feria náutica, el paseo marítimo, los cruceros o el club náutico de Palma. El documento intervenido en los archivos del expresidente de la autoridad portuaria de Baleares tiene anotaciones al margen, junto a las palabras perdedores concursos figuran dos anotaciones tachadas a mano. MH, Guardia Civil, IB2, Confidencial. Para los investigadores se trata de una alusión a que entre los temas de la reunión se incluía la investigación entonces ya iniciada de la Fiscalía sobre las irregularidades en el concurso de Mahón, unas pesquisas que estaban sometidas a la reserva y al secreto habitual de todas las diligencias de investigación penal de la Fiscalía.
Perdón, ¿MH significa Mahón?
Quizás.
¿Es decir que cuando hablan en privado utilizan la H? ¡Oh, Dios! No puede ser. Pero si la H es un pecado.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este caso, con esta primera información destapada por El Mundo. Decíamos, a ver qué recorrido tiene, y pendientes de también si se produce algún tipo de reacción, si se van conociendo más datos, si otros medios de comunicación también lo cuentan, como lo estamos haciendo aquí en Es Radio 97.1.com. O en Radio 97.1 con Javier Mato en Disfruten lo Votado, donde hablamos de la cumbre valenciano-balear. Dos días de encuentros, de reuniones no solo de políticos, de mesas redondas, de agentes sociales, del diálogo social y de la cooperación institucional. Hubo una, por ejemplo, otra, la transición ecológica y la apuesta por un modelo productivo más sostenible. Una tercera sobre la reactivación inmediata y la interconexión territorial, una respuesta diferente a la crisis. De los fondos europeos también se debatió, y entre otros también hubo destacados empresarios como Gabriel Escarrer, luego hablaremos de lo que él dijo, periodistas también participantes en dos jornadas que concluyeron con un acto en la Lonja de Palma. Todo se celebró en el Palacio de Congresos, menos la clausura con la presidenta Francina Armengol y su homólogo valenciano Ximo Puig en la Lonja. Y allí Francina Armengol dijo que era sorprendente que no hubiera habido antes una cumbre valenciano-balear. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo hemos podido llegar al 2021 sin una cumbre entre estas dos comunidades. ¿Qué te parece lo que allí se abordó y para lo que tiene que servir?
Yo mismo he estado en muchas cumbres valenciano-baleares. Cuando Jaime Matas gobernaba, que era muy amigo de Eduardo Zaplana, íbamos a cumbres en Valencia, vinieron ellos aquí, y lo único que me acuerdo es de los restaurantes. Incluso me acuerdo de algunos consellers estar en reuniones de estas, firmar papeles para que la prensa vea que se firmaban. El presidente acaba de dar el papel al conseller y el conseller en el avión preguntarme, ¿y ahora con estos papeles qué hago? Si no tengo ni dónde archivarlo, porque estas cosas no son competencia nuestra, y se tiran, ¿no? Y se olvidan. La última cumbre de este tipo fue una de José Ramón Bauzá, que fue a Murcia, estaba también en Valencia, y entonces hicieron el eje, bueno, que se prepare las Naciones Unidas, porque este sí que iba a ser el mega eje, y el pobre Bauzá, incluso antes de beber en la comida, decía que el corredor mediterráneo era vital para nosotros. Yo pensé que ya había bebido, porque el corredor mediterráneo, a nosotros qué nos importa. Pero no, era vital, se firmaron 500 papeles de la estrategia del corredor mediterráneo, que como veis, Puig se reúne con Armengol y se olvidaron de que hace solo 4 años hablaban de la estrategia vital del corredor mediterráneo. Pero es que Armengol hace poco se encontró con Torres en Londres en una feria de la en la World Travel Market, y allí hicieron una mega cumbre que iba a unir el destino de Canarias y Baleares, y ya en el avión de vuelta se había olvidado quién era Torres, y el otro también, quién era Armengol. Porque todo esto son absolutas payasadas, donde lo único que queda, gracias a Dios, es la buena comida mediterránea de la que sus protagonistas se acuerdan. Yo me conozco Valencia de restaurante en restaurante, y nada más, pues que ni hay Dios que se acuerde de esto.
Podría contar muchas...
No, esto es así de cínico, pero es así de real. O sea, no tienen ninguna competencia para nada. Pensad que en esta reunión, en un ejemplo de caradurismo, se habló de la astrofísica baleano-valenciana. Pero ¿cómo voy a hablar de esto? Si esto es algo que está haciendo Sintes en la universidad, que jamás la comunidad autónoma le apoyó ni le dijo nada, que lo están haciendo con 4 becarios que se están dejando la piel. Y estos hablan de que vamos a hacer una cooperación catalano-balear o valenciano-balear con la astrofísica. Esto es un circo completo. Es una buena ocasión para verse entre amigos.
Una alianza, dicen, de la periferia. Sí. Y dijo Chimo Puig que es que hay vida incluso inteligente más allá de Madrid.
Sí.
Fue una de las grandes perlas del presidente de la Comunidad Valenciana en este encuentro, en estas 2 jornadas, decíamos, de reuniones.
Sí, bueno, es que se comenta solo, ¿no? O sea, es que se comenta solo. Llegó a decir que Baleares y Valencia perdían renta por Madrid. O sea, es que a ver cómo pierdes renta por Madrid. ¿Qué es esto? Es que es una estupidez como una casa, ¿no? El delirio es que importante. Pero bueno, siempre quedan los buenos restaurantes, la buena comida y la dieta mediterránea, como recuerdo.
Decíamos que a Francina Armengol le gusta mirarse en el espejo de Chimo Puig, del presidente de la Comunidad Valenciana. Aludías también al archipiélago canario, y precisamente estas dos comunidades han tenido un repunte de casos de coronavirus y ambas solicitan aplicar el toque de queda. El archipiélago canario ha pedido permiso, la autorización, el aval al Tribunal Superior de Justicia de esas islas para aplicar el toque de queda entre las 12:30 de la medianoche y las 6 de la mañana, y la Comunidad Valenciana pide la autorización a la justicia para volver al toque de queda en las localidades más afectadas, en los municipios con mayor incidencia del COVID. De momento en Baleares ya tuvimos experiencia de un toque de queda ampliado, no se ha previsto aumentar las restricciones. La única novedad, a partir de mañana está prohibida la venta de alcohol en cualquier establecimiento a partir de las 10 de la noche, y ahora la presidenta Francina Armengol dice que la situación ha cambiado, que hay que aprender a convivir con la enfermedad y que ya no es tan importante el caso de positivos, de contagiados, que es lo que se ha disparado, mientras que la presión asistencial en los hospitales, no hay más personas más enfermos que en momentos que han sido mucho más críticos, sino que nos mantenemos en los mismos parámetros aproximadamente, y también en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos.
Yo creo que este comentario que ha hecho Armengol, que comparto plenamente, y lo había hecho en alguna ocasión anterior, el tema aquí, en estos momentos con el COVID, no es cuántos contagiados hay. El tema, como siempre, ha sido cuántos ingresos hospitalarios hay, no porque el ingreso hospitalario sea en sí muy grave, sino porque bloquea el sistema sanitario, y por supuesto sí que es muy grave el número de muertos. El futuro va a ser que vamos a tener COVID de manera permanente, pero ese COVID no va a desembocar en ingresos hospitalarios y muertes. Este es el futuro. Por lo tanto, hoy, cuando hablamos de número de casos, no habría que ponerse histérico pensando en tenemos un caso. Habría que ponerse histérico, tenemos ingresos. Pero esto exige, para que no haya ingresos, vacunación. La vacunación completa en Baleares no llega al 50%. Esto es un problema. Es cierto que los vacunados somos los más mayores, de manera que los más jóvenes, con un cuerpo o con unas condiciones naturales mucho más resistentes, lo pueden aguantar mejor. Pero lo suyo es vacunar al 100%. Es decir, aquí, darse prisa en aplicar nuevas normas, no, darse prisa en vacunar. Dejaos de historias. Vacunemos de una vez. Cuanto antes hayamos vacunado, antes habremos salido de este calvario. Lo cual no quiere decir que el virus no circule, pero circulará de una manera muy limitada.
Es lo que vino a decir el doctor Javier Arranz, invitado en Es Salud Baleares el pasado miércoles, que hay que hacerse a la idea de que va a estar con nosotros, pero que se va a poder superar en casa, como se hace en los casos de una gripe. Los viajes de fin de curso fueron los que dispararon los brotes, la incidencia, sobre todo entre los jóvenes, como apunta Javier Mato, y en esos dos días de la cumbre, un encuentro de empresarios. Ahí Gabriel Escarrer, el CEO, el consejero delegado de Meliá, dijo que los viajes fin de curso no aportan nada a la economía, que no nos interesan. La pregunta es, ¿no le interesa al grupo hotelero que él dirige, no le interesan a la economía balear?
No le interesan al grupo que él dirige, puesto que prácticamente tiene muy poquitos hoteles en Baleares y todos los que tienen Baleares no los vende en las agencias de viajes españolas, sino que lo vende internacionalmente. Evidentemente es un problema suyo esto, que no le interesen a todo hotelero tener estudiantes, aunque son incómodos porque se comportan fatal. Desde siempre, sin COVID ya se comportaban fatal, siempre interesa tener hotel lleno, esto es desde siempre, ¿no? Pero es que él hace 20 años o 30 años, cuando tenía hoteles en la Playa de Palma, que es donde solían ir, pues él también tenía interés en este tipo de turistas, ¿eh? En realidad es todo hace masa y todo suma, ¿no?
Y tenemos que seguir mirando al Reino Unido y a Alemania, las medidas que adoptan, si desaconsejan o si dan indicaciones o aumentan las restricciones. Parece que en el Reino Unido van a dejar que sigan viniendo los turistas a España.
Sí, pero aquí tenemos un tema de dignidad. A mí me ofende muchísimo que nosotros permitamos que los ingleses vengan y que al regreso no se les exija nada porque están vacunados, y que si nosotros vamos a Inglaterra no nos admitan nuestra vacunación. Esto es invergonzoso. Nuestros gobiernos tendrían que defenderlo. Oiga, mire, si usted quiere que entre en España, nosotros le aceptaremos su doble vacunación. Sí, ustedes aceptan la doble vacunación española en Gran Bretaña y no la aceptan. Pero, en fin, esto es la situación de un país que ha perdido toda dignidad, que ha perdido todo norte. Mirad lo que está pasando entre Garzón y Sánchez en el gobierno. O sea, el ridículo es espantoso.
Con el chuletón. Y Alemania estudia declarar toda España zona de riesgo por COVID.
Otro caso también idéntico. O sea, Alemania, mirad lo que ha hecho Alemania. Alemania, Merkel ha viajado a Londres, se entrevista con Boris Johnson y acepta que los británicos puedan entrar en Alemania si tienen la doble vacuna. Ella sí, pero en cambio de Baleares ya no sirven, o de España ya no sirven, de España somos más peligrosos. El cinismo es importante, ¿eh?
Javier Mato, muchísimas gracias por este análisis, este completo repaso a la actualidad insular. Una vez más, un viernes más aquí en Es Radio 97.1.